Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Luis, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Tengo una curiosidad almacenada que en este episodio te puedo preguntar y me imagino que a los oyentes les traerá bastante curiosidad. Si recuerdas cuando comentamos en el episodio de Bitcoin, uno de los problemas era la escalabilidad y las transacciones por segundo. Y siempre nos preguntamos si sería posible utilizarlo en las condiciones en las que estaba. Sin embargo, hoy día vemos que en El Salvador se ha implementado y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser? Y me da la sensación de que no hemos cubierto este tema.
Es correcto. Y no sé si has leído un poco sobre una cosa llamada Lightning.
Relámpago, ¿no? Traducción literal, relámpago.
Sí, exacto. Pues eso es un proyecto que básicamente intenta solucionar este problema de escalabilidad que comentas de la red de Bitcoin. Y que creo que está relacionado con lo que está sucediendo en El Salvador y cómo están implementando ellos sus operaciones en la red Bitcoin.
Sí, en efecto. Tras haber mirado los datos, se puede ver que hay unos 3.000 bitcoins en la red Lightning en más de 77.000 canales, pero esto no tiene mucho sentido si no sabemos lo que es un canal o cómo funciona Lightning. Así que, ¿qué te parece si lo comentamos?
Me parece muy bien. Así que vamos a ponernos en ello.
Venga, ¿qué es Lightning?
Vale, pues Lightning, así en resumido, es una capa de nivel 2 para Bitcoin, es decir, un proyecto blockchain que se basa en la red de Bitcoin para realizar ciertas operaciones. O sea, es como incrementar la función, escribir funcionalidad sobre la red Bitcoin, y que utiliza estos canales que has mencionado, que luego veremos un poco qué son, para poder permitir transacciones rápidas, micropagos, poder confirmar transacciones en mucho menos tiempo de lo que se tardaría en la red Bitcoin, y reducir también mucho el coste, así como aumentar la velocidad de estas de bueno, la reducir el tiempo de finalidad de las transacciones, o sea, cuánto se tarda, y poder procesar muchas más transacciones. Eso es.
Perfecto. Porque cuando comentamos Bitcoin decíamos que el tiempo para las confirmaciones estaba en torno a un alto número de minutos, y por eso decíamos, esto no se puede utilizar en la práctica porque tú no puedes ir a pagar a una tienda, decir, espérate 20 minutos, ahora vemos a ver si te paga o no.
Sí, de hecho, si no recuerdo mal, estábamos hablando de números cercanos a la hora, ¿sabes? En cuanto a tener seguridad de que tu operación ha sido confirmada por muchos nodos, eso podía llevar 40 minutos en la red Bitcoin. Que no es.
Exacto.
No está guay.
¿Tienes una idea de la dimensión que permite Lightning? ¿Estamos hablando de minutos, de horas?
Aquí estamos hablando de milisegundos a segundos y de capacidad de procesamiento de billones de. No sé si me estoy colando, pero bueno, millones de transacciones al menos por segundo. Creo que billones incluso, pero bueno, billones americanos, como siempre.
Vale, pero vamos, el caso es que permite ese tipo de manejo que hace que la experiencia del usuario sea aceptable. Yo pago, tú recibes, todo bien, me puedo ir a casa y no me tienes que perseguir.
Sí. Mira, te voy a explicar así en una frase muy corta que cómo entiendo yo Lightning. Lightning para mí es como si tú tienes una carretera nacional conectando dos ciudades y de repente construyes una autopista, ¿vale? En la carretera nacional tienes un carril de ida y un carril de vuelta y ahora te construyes una autopista, pero no solo te construyes una autopista, te construyes otra más y otra más y otra más, así, ¿vale? Pues eso es Lightning. Es como tener tu propia autopista privada entre distintos nodos.
¿Pero tienen algún tipo de peaje? ¿Puede acceder cualquiera o básicamente simplemente hemos expandido la capacidad del Bitcoin en materia de transacciones infinitamente sin hacer gran sacrificio?
Bueno, lo que utiliza es, básicamente establecen dos partes, digamos hay dos personas o, bueno, o negocios o lo que sea, que quieren realizar operaciones entre ellos, ¿vale? Y en lugar de cada transacción que realizan escribirla en la red Bitcoin con el con el consiguiente coste tanto en tiempo como en gastos, etcétera, lo que dicen es no. Vamos a hacer una primera transacción que la llamo a transacción de apertura, ¿vale? Y esta es la apertura del canal. Y entonces estableces un canal de comunicación entre tú y esa segunda parte. Entonces, en este canal se realizan, pues las transacciones que se realizan ahí no van respaldadas en la red Bitcoin. Lo que se hace es se escriben transacciones en forma de smart contracts, ¿vale? Recordemos que un smart contract al final es como si fuese una especie de código que en un momento dado se puede ejecutar, ¿vale? Este smart contract es una cosa que tú codificas y que luego en un momento dado yo lo voy a poder ejecutar, ¿vale? Y entonces, en un momento dado, cuando te has cansado ya de hacer todas las transacciones que querías, dices, vale, vamos a cerrar nuestro canal. Y cuando cierras el canal, se ejecutan todas estas operaciones que están codificadas en smart contracts y el resultado final es lo que se escribe a la red Bitcoin. Entonces, claro, tú te has ahorrado todo este coste computacional, perdón, de hacer estas validaciones en la red, porque lo que tú has ido haciendo es añadir smart contracts y luego los puedes ejecutar todas de una, ¿vale? Una cosa así.
Entendido. O sea que, en un ejemplo, el dueño de un restaurante tiene un canal en Lightning, los clientes van y le pagan. En equivalencia sería como te pago en cheque bancario de estos que existía antiguamente. Y al final del día, si el dueño lo decide, puede cerrar el canal, todas las transacciones pasarían a la red principal de Bitcoin, recibe los pagos y el día siguiente puede abrir otro canal, que sería el equivalente a todos los cheques que ha recibido durante el día, los lleva al banco y recibe el ingreso del dinero en la cuenta.
Exacto. De hecho, me hace gracia que menciones esto del cheque porque me había escrito como comentario a comentar justo un ejemplo pensando esto como una especie de cheques que estás escribiendo y que luego los asientas, ¿no? Digamos, los ejecutas esos cheques.
Está bien,
Vale.
está bien. Que caigamos en los mismos ejemplos. Te hago una pregunta. Tengo
Sí.
una curiosidad acerca de qué problemas o qué aspectos negativos le ves, pero quiero, antes de entrar en eso, saber si tienes alguna matización más acerca de lo que estábamos diciendo.
Bueno, sí. Esto solo quiero recalcar que si lo piensas es un poco como funcionan algunas cosas en los bancos, transacciones entre bancos. Hay ciertos bancos que son demasiado pequeños y entonces para hacer operaciones con otros bancos tienen que ir a través de intermediarios. Pero si esos bancos crecen, a lo mejor en un momento dado deciden abrir su propio libro de cuentas con ese otro banco con el que hacen tantas transacciones. Entonces es un poco esa analogía que a mí también me ayuda a entender esto cómo funciona.
También es cómo funcionan muchas relaciones mercantiles. Empresas que se mandan bienes las unas a las otras, a veces se han mandado pero no se han recibido, a veces una empresa tiene un balance abierto con otra y luego llega el momento en el cual básicamente se reúnen las dos y dices, oye, ¿recibiste el pedido X y Z? Sí. ¿Recibiste el pedido ABC? Sí, pero traía problemas. De este, hazme un descuento. Y al final encajan y cuadran lo que tenían abierto en materia de operaciones entre sí, en lugar de
Exacto.
hacer esto todos los días, a todas horas.
Exacto. Luego quiero matizar algunos aspectos más. Lo primero es el direccionamiento que se produce, es decir, si yo, por ejemplo, tengo que hacer operaciones contigo, se pueden hacer de modo directo, o sea, yo nodo A con tú nodo B, o si no estamos uno de los dos activos en este momento, se puede hacer lo que se llama un enrutamiento o direccionamiento a través de otros nodos que tengamos en común. ¿Vale? Esto para mí, la analogía es, imagínate, yo te debo 100 euros y no te veo, pero da la casualidad que viene un amigo a visitarme y ese amigo también lo tengo en común contigo y yo le doy los 100 euros a él y este amigo te los da a ti. ¿Vale? Pues eso más o menos, eso también se puede hacer en este Lightning.
¿No hay riesgo de que tu amigo se lleve los 100 euros y nunca le volvamos a ver?
Bueno, imagino que aquí es más difícil porque con el tema de los smart contracts se puede solucionar eso, se puede saber. O sea, los smart contracts al final lo que hacen es darle determinismo al sistema. Es decir, sabes que si ejecutas estos smart contracts, el resultado va a ser este. Vale, luego en la red. Lo que es el en qué momento se escriben las transacciones a la red Bitcoin. Se escriben en el momento del cierre de los canales, ¿vale? Y el cierre de los canales se puede hacer de dos formas. El modo cooperativo, en el que tú y yo estamos de acuerdo en cerrar el canal, ¿vale? Entonces, al final, cuando abrimos un canal, lo que hacemos es compartir una especie de clave, que es la que utilizamos para firmar estos smart contracts, es decir, ah, yo te envío esto, y entonces estamos como firmando los dos y estamos poniéndonos de acuerdo. En el momento en el que se cierra, pues es cuando se va a proceder al firmado, perdón, a la ejecución de estos smart contracts y escribir en la red Bitcoin. Pero, ¿qué pasa si tú, pillín, sabes,
No, que quieres
imagínate?
cerrar el contrato porque no te conviene.
No, o peor, lo quieres cerrar antes de algo que, por ejemplo, imagínate que tú dices, ah, no, lo voy a cerrar como si Darío no me hubiese enviado todavía estos 100 euros, pero en realidad yo te los he enviado, ¿vale? Como que tú le dices a la red, ok, yo ya he terminado esto, y yo lógicamente no soy tonto. Y digo, no, yo no he hecho esto, ¿vale? Pues esto se llama cerrado en modo no cooperativo. Y en este modo no cooperativo hay una especie de periodo de disputa, ¿vale? En el que yo, que soy el otro nodo, puedo quejarme. Esto es como cuando se va a hacer un proyecto y los vecinos que viven en el área tienen la posibilidad de decir, no, oye, este proyecto nos va a fastidiar.
O como cuando te hacen un cargo a la tarjeta por un servicio con el que no estás de acuerdo, o crees que no lo has comprado tú y dices, ¿esto por qué me lo han cargado?
Sí.
Y llamas.
Exacto. Y bueno, al final, claro, todo esto, la diferencia con el mundo real, que siempre llamamos con el mundo no cripto, es que aquí los smart contracts, digamos, tienen información verificable y determinista. Entonces, si yo voy a la red y digo, oye, que yo tengo este smart contract, es decir, que tengo este cheque, por ejemplo, que me lo ha firmado este, me lo ha firmado y mira lo que tengo la firma. Y tengo la misma firma. Entonces, ese smart contract mío va a tener como una fecha posterior al tuyo. Entonces, digamos, hay una especie de arbitraje en el que claramente yo tengo la razón. Entonces, lo que pasa ahí es que te penalizarían a ti y me enviarían todos nuestros fondos abiertos a mí, ¿vale? Entonces, esa es la forma de desincentivar que haya fraude en la red, ¿vale?
Estaría interesante y curioso mirar si existen estadísticas y si estos casos son frecuentes o no pasan, pero desafortunadamente no creo que sea algo que podamos acceder tan fácilmente, ¿verdad?
No, en este momento no, con este análisis preliminar, la verdad que no he tenido tiempo de indagar
No,
tan
tampoco
profundo.
creo que sea información tan fácil de mirar. Tendría que ser algo proporcionado por Lightning en sí, circunscrito un territorio, un tiempo. Quizá algún día, si lo busco por curiosidad, lo sacaré a colación en uno de nuestros episodios.
Bueno, y antes has comentado que te interesaban los problemas de esta red, que enseguida te los comentaré, pero voy a mencionar dos ventajas más. La primera sería la granularidad, ¿vale? En la red Bitcoin, la unidad mínima de transfer, o sea, el Bitcoin es una unidad, pero tiene subdivisiones y existe lo que se llama el Satoshi. El Satoshi es una millonésima de Bitcoin, o sea, 0,000001, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Sí, una millonésima, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pues una millonésima de Bitcoin, pero aquí, en la red Lightning, pues en teoría no tendrías por qué estar limitado por esta propia unidad mínima de la red Bitcoin, sino que tú podrías acordar algo menor, porque luego al final el smart contract puede saltar las transacciones. Supongo que para esto tendría que haber una especie de redondeo al final si hay como una subdivisión del Satoshi, pero vamos, no sería un problema gigante, imagino. Al menos con el precio del Bitcoin de hoy en día. Luego, si sube muchísimo más, pues a lo mejor un Satoshi pasa a ser un dólar, pues ya tendríamos un problema grande. Bueno, Y luego otra ventaja es la privacidad, porque todos nuestros trapicheos que mantenemos en nuestro canal de comunicación privado no tienen por qué formar parte de la red Bitcoin. Es decir, al final lo que se escribe en la red es nuestro ajuste de cuentas final, pero nuestros apuntes intermediarios no. Entonces eso se ve también como una ventaja, ¿vale?
Interesante. En lo que estábamos comentando esto, he visto, aunque es un estudio antiguo de BitMEX, que hay acerca de 60.000 canales cerrados de forma no cooperativa en enero de 2020, por así que la figura es bastante desactualizada, pero bueno,
Sí.
es la información que hemos podido acceder.
Es interesante porque
Y
desde
no
luego.
sabemos el detalle del valor, desafortunadamente.
No sabemos el detalle, pero 60.000 suena un número grande, pero claro, no sabemos si eso no sabemos cuántas sabemos cuántas
Mira.
transacciones han sido cerradas en, o sea, cuántas cuántos canales han sido cerrados.
En realidad, las estadísticas que tengo indican cerradas sin penalización 59.200 con un valor de Bitcoin de 1.070. Cerradas con penalización 3 es el valor de Bitcoin en el estimado, básicamente.
Interesante. ¿Y eso tienes la fecha de esa información? Solo
Esto
para
es
ponerte en
de enero de
contexto.
2020.
Vale.
Así que está bastante desactualizada, pero no es información súper sencilla de encontrar. Al menos mis habilidades rápidas en DuckDuckGo o Google no me han llevado a una cifra mucho más actualizada.
No, solo para contextualizar, no para nada más. Bueno, y si te parece, pasamos a los gastos y a los problemas de esta red, ¿vale? En primer lugar, gastos, que eso es al final lo que nos importa, cuánto cuesta cada operación. Bueno, en esta red hay gastos por el lo que se llama el enrutamiento de los pagos, es decir,
El amigo.
el pasar a la información por nodos, etcétera, ¿vale? Y esos gastos son relativamente bajos. No te los puedo cuantificar ahora mismo porque no he hecho ninguna operación en esto, pero se supone que son, o sea, despreciables en comparación con los gastos que tendrías de hacer operaciones en la red Bitcoin. Pero bueno, luego tienes dos gastos, digamos, más grandes, que son uno, el de apertura de un canal, y otro, el de cierre del canal. ¿Por qué? Porque estos son los gastos asociados a escribir una operación en la red Bitcoin, es decir, como si estuvieses haciendo una transacción normal en la red Bitcoin. ¿Qué pasa? Que lógicamente solo lo haces una vez y otra, o sea, solo lo haces dos veces y tú puedes haber hecho 1 millón de transacciones ahí a mitad. Y bueno, hay un máximo de, ¿cuánto es el máximo de satoshis que se permiten en intercambios en Lightning, en un canal abierto? No recuerdo cuál es el máximo, pero hay un máximo. Pero bueno, así es. Claro, si has hecho muchas operaciones, pues te va a salir siempre a cuenta, ¿vale? Y comentar que hay algunos críticos que dicen que el coste actual de estos gastos de enrutamiento de Lightning, que no es suficiente para hacerlo una solución viable a largo plazo, que debería costar más, ¿vale? Porque digamos que
Interesante.
no incentiva a que haya nodos en online. Y el problema es que en esta red Lightning, o sea, los nodos tienen que estar online para que se produzca este intercambio entre distintos nodos. Si no estás online, o sea, si yo no tengo una forma de comunicarme contigo, no puede llegarte esa operación, ¿vale?
Entendido.
Entonces, o sea, yo no tengo por qué estar directamente comunicado contigo. Es decir, no tengo por qué tener una. O sea, no tengo por qué tener. O sea, hablando en términos de red de ordenadores, no tengo por qué tener una conexión contigo, ¿vale? Puedo tener conexión con otros en común. Pero para que se produzca una operación, como la operación tiene que firmarse por las dos partes en el momento, tenemos que estar los dos.
Tiene que haber una conexión, no
Sí.
necesariamente directa, pero tiene que haber una.
Exacto. Entonces, bueno, pues dicen que eso, que los costes son demasiado bajos y que no hay incentivo suficiente para que los nodos quieran estar enchufados. Que a lo mejor ahora están enchufados porque están probando y están entusiasmados con esta red, pero que a lo mejor luego la gente dice, no, pues esto es una mierda y no lo usamos, ¿vale?
O
No,
igual
no
les
se sabe.
conviene porque están operando en la red.
Claro, si la están utilizando, al final la motivación es un poco el uso de la red en sí. Esto es como en Ripple, que una de las motivaciones es, bueno, es que te sirva a ti de medio de intercambio. Entonces, claro, si estás motivado, pues vas a estar. Vale, pero no es como en Bitcoin que está motivado por el aspecto económico, en el sentido de que vas a ganar dinero simplemente por participar en esas transacciones. Aquí los gastos van a cubrir una parte, pero seguramente no te lucra. Bueno, ese es el tema. Y si quieres pasamos conectando con los problemas que se mencionan que este Lightning podría tener. Vale, pues el primer problema es que, claro, estamos hablando de que tenemos nodos y que quizá mi comunicación contigo, por ejemplo, es a través de otros nodos, ¿vale? Entonces se puede producir que haya determinados nodos que por su presencia y el número de contactos con otros nodos se hacen más notorios, ¿vale? Y esto al final, si lo piensas, es un poco como ir en contra de la descentralización. Es como lo que se conoce el modelo de centro y periferia en el sistema financiero tradicional. Creo que se llama así, no sé, corrígeme que
Claro,
tú eres eso.
esto vas a tener que explicarlo porque el centro-periferia no me suena. A mí me suena a dos términos
Bueno, la verdad es
antagónicos,
que
centro o periferia.
se llama Hub and Spoke Model en inglés. He intentado buscar la traducción, creo que se llama centro-periferia, pero a lo mejor me equivoco y lo lamento
Bueno,
por
no te
los oyentes si
preocupes.
estoy
Vamos
dando.
al concepto.
Sí, pero bueno, básicamente este modelo es en el que hay bancos y instituciones financieras que son centrales al sistema bancario. Entonces, lo que hablábamos antes, que este banco, yo qué sé, la caja de ahorros de Conchinchilla, perdón, imagínate que no tiene muchos contactos con, yo qué sé, a lo mejor quiere hacer una transferencia al Banco de Australia, pero tienen poca relación entre ellos. Entonces, el Banco de Conchinchilla a lo mejor tiene que enviar primero a este. Al, yo qué sé, al Banco de España, el cual a su vez envía a un banco reconocido en Europa y que luego ese envía a Australia, ¿vale? Al final, esto lo que hace es crear, o sea, un intermediario. En este problema no es tanto el problema de la descentralización en sí, es decir, tú sigues operando una red descentralizada. El problema viene con que si estas instituciones o estos nodos predominantes fallan, imagínate, apagan el ordenador, pues a lo mejor dejan
Sin
sin
conexiones a
conexión a
muchos.
muchos, porque a lo mejor mucha gente estaba conectada entre sí a través de estos hubs, ¿vale? Estos nodos centrales. Ellos eran nodos periferia, ¿vale? Y de repente hay un apagón y pues se fastidia el sistema. Este es una de los riesgos que comentan que esto podría derivar. Todo esto
Vale,
es a
interesante.
nivel siempre teórico, porque claro, hasta que una red no está en funcionamiento, no se sabe si esto es simplemente algo, una posibilidad, pero luego a lo mejor la realidad demuestra que, bueno, el uso que se hace de la red hace que esté tan descentralizado y que haya tanta intercomunicación entre distintos nodos que a lo mejor realmente no hay este problema en la práctica, ¿vale? Esto es todo a nivel teórico. Vale.
Entendido.
Otro problema podría ser, bueno, la dependencia en la red Bitcoin. Al final, sí, tú tienes que abrir y cerrar canales. Entonces, vas a tener mínimo esas dos operaciones y, pues bueno, siempre vas a tener una dependencia sobre el precio del Bitcoin a la hora de poder hacer estas operaciones de apertura y cerrado. ¿Cuánto afecta esto? Pues dependerá del número de transacciones y el número de aperturas que se hacen, etcétera, etcétera. Pero
Y el
sigue.
precio de Bitcoin, me imagino.
Claro, y luego, esto es una reflexión propia, no lo he contrastado, pero me imagino que esta operación de apertura y esta operación de cierre también tienen los problemas asociados con el tiempo de abrir la. O sea, es como abrir una cuenta en un banco, ¿sabes? Que tiene un tiempo burocrático mínimo. Pues aquí te pasa lo mismo, vas a tener que esperar ese tiempo de transacción hasta que se abre tu canal.
Y esos sí son los 40 o 60 minutos que comentábamos antes. Esa es una operación en la red Bitcoin.
Claro, entonces yo lo que imagino es que al final lo que se van a crear, pues yo qué sé, imagínate, yo qué sé, una empresa que quiere utilizar esto, pues ya va a establecer este canal de comunicación por anticipado con las pasarelas de pago que quiera utilizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si esto se hace de manera anticipada, pues no es un problema. Pero bueno, es un posible. Y
Una
bueno.
pregunta bastante tonta de mi parte. Si yo fuera un negocio y quiero abrir un canal, ¿puedo tener el canal abierto y cualquiera que lo desee puede unirse? ¿Un nuevo cliente viene y paga en mi canal que está abierto? ¿O tienen que ser canales individuales abiertos en una relación de uno a uno?
La verdad es que no te voy a contestar con mucha seguridad, pero lo que yo tengo entendido es que las partes no tienen por qué ser dos individuos, ¿vale? Al final se trata de una cuestión de multifirmas, o sea, cuando se añaden estos smart contracts se firman por todos los participantes, pero no te lo doy con grandes garantías porque tendría que haber leído más sobre eso.
Vale, no te preocupes, aparte siempre es difícil al no estar nosotros utilizando esta tecnología en el día a día, siempre es difícil saberlo. Seguro que tenemos oyentes que se saben al dedillo cómo funciona,
sí.
Nuestros queridos oyentes del Salvador, si nos podéis indicar sí. Exactamente cómo funcionan y cómo negocios utilizan esta tecnología en vivo y en directo, será muy apreciado.
Exacto. Y bueno, el último problema que podía comentar, pero es más que nada también una reflexión de esta que hacen ciertas personas, posibilidad. Dicen que podría ser más sensible a ataques de hacking, porque al final estos canales están abiertos. O sea, están abiertos mientras los nodos estén activos online, ¿vale? O sea, no existe este concepto de tener cosas en frío. Estos smart contracts no están almacenados en frío, ¿vale? Están.
Entendido.
Están ahí. Y entonces, pues se dice que, bueno, si hubiese algún ataque. O sea, que esto hace más expuesto a posibles ataques de hackers, etcétera. Pero bueno, la verdad es que no han dado mucho detalle en donde yo leía, simplemente hacían esta reflexión.
Vale, suena un riesgo más teórico que práctico, aunque se puede entender el porqué. Es por el mismo riesgo genérico que tiene el monedero en caliente con respecto a un monedero frío.
Yo quiero comentar una cosa. Como desarrollador de software, estamos utilizando y dependiendo en todos estos proyectos porque es súper exciting, ¿no? Súper
emocionante.
Pero a la hora de la verdad, o sea, yo lo que veo en el mundo del desarrollo del software es que la cantidad de software que se produce con errores es brutal. Y eso, al final, un error, tú lo ves como algo que se soluciona, pero en un sistema de pagos, un error puede significar que te hagan un ataque, o sea, un hackeo multimillonario de robo de fondos. Entonces, a veces me da hasta un poco de cosa decir, joder, debería estar leyendo el código que están escribiendo, por lo menos para tener un poco de certeza de que esto se está haciendo de una forma bien, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los proyectos, como son open source, al final sí que tienen muchos ojos mirando y eso está bien. Pero bueno, de la misma forma, puede que haya unos ojos más expertos que encuentren un fallo que otros ojos, o que muchos ojos no encuentren, ¿no? Es como.
Te voy a hacer una analogía que quizá te asuste. Cada vez que el gobierno publica una ley, ahí están los ojos de los asesores fiscales y de todos los abogados que están intentando buscar la ley que les aplica, cómo les aplica, cuál es el recoveco y cómo se pueden buscar optimizaciones y ventajas. Y eso es parte de la vida diaria. Yo entiendo cuando dices que si hay un problema, pues se soluciona. Sí, se soluciona, pero como tú seas el afectado por el problema, te va a hacer poca gracia. Se soluciona con el paso del tiempo, con la experiencia, con el uso, y luego si se observan defectos graves, se corrige. Se corrige de la misma manera, de forma legal, se hace un añadido, o se corrige en forma de código.
Sí, pues así es, pero bueno, al final hay que recordar que esto tiene riesgos y simplemente quería hacer ese apunte.
Vale, fenómeno. Pues muchas gracias, Darío, por la explicación acerca de Lightning. Esperemos, queridos oyentes, que os haya gustado y que la encontréis edificante. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Darío.
Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.